Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Quiero en esta hora, hermanos, hablarles bajo el tema, ¿el éxito o el fracaso? La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Pues yo estoy seguro que todos quisiéramos tener éxito en todo lo que emprendamos, tener éxito a nivel personal. Pero esto está íntimamente relacionado con decisiones importantes. Si yo no tomo decisiones importantes en mi vida, que vamos a ver aquí son tres fundamentales, entonces, aunque yo quiera tener éxito, lo que voy a tener es fracaso. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando las multitudes le seguían, dice acá en el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, qué lindo. Qué lindo, Señor, es poder recibir consejo que viene de ti. Tú eres nuestra mayor bendición, no hay otra más grande. Señor, te pido una vez más que sea tu glorioso Espíritu y tu palabra la que pueda, mi Dios, ayudarnos a comprender y también a lograr los objetivos que tú, Señor, has preparado para que nosotros los alcancemos. Señor, ayúdame a poder entregar este consejo de tu palabra en el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy en día se habla mucho acerca de la planeación estratégica. Y por supuesto son elementos fundamentales. Algunos piensan que la planeación o planificación es realmente un término que solamente está dentro de la administración de empresas, dentro de todo el quehacer humano. Mas déjenme decirle que el primero que hizo un plan maestro fue Dios. Porque antes que existiera todo lo que nosotros podemos ver, Dios ya había planificado de antemano todas las cosas. La creación como también al ser humano. Dios sabía que el pecado iba a entrar en el género humano y desde antes que existiera el hombre, Él tenía preparado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Dios tiene un plan, tiene un proyecto. Y Él, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, nos invita a cada uno de nosotros también no hacer una planeación estratégica en cuanto a una empresa, en este caso, sino que nosotros podamos planificar nuestra propia vida. Es importante que una planificación exista también un presupuesto, el poder medir cuáles son nuestros recursos, qué tenemos y qué no tenemos, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son las ventajas y desventajas, para poder hacer una buena planificación. Entonces, nosotros normalmente, hermanos, nos preocupamos por hacer planes, proyectos empresariales o de otra naturaleza. Pero, hermanos, más importante que una empresa es nuestra vida. Entonces, yo tengo que planificar mi propia vida. Y aquí, hermanos, cuando alguien no planifica su propia vida, está determinándose al fracaso. Y Jesús, por eso, en el versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, esta torre, en este caso, vamos a suponer, o vamos a hacer una aplicación más bien, de su vida y mi vida. Esa torre es usted y soy yo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿No es ese el pan diario de muchas personas que se sienten marcadas por los burladores? Porque tuvieron buenos sueños cuando eran niños, pero no planificaron para tener éxito esos sueños. Algunos se burlan del desastre que ha venido sobre algunas personas. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta si realmente tenían lo suficiente, lo necesario para poder construir una torre de su vida. Cuando nosotros empezamos a crecer, ¿cuántas ilusiones tiene un niño? Entre otras, el poder ser un buen deportista, ser un buen estudiante, más adelante ser un buen profesional, un buen padre, una buena madre, un buen empresario, etcétera. Sin embargo, si nosotros no tomamos en cuenta el consejo de Dios, estos sueños pueden quedar completamente frustrados. Me recuerdo de una persona en el centro de la ciudad de San Salvador, platicando con una persona totalmente alcoholizada, viviendo en uno de los portales. Recuerdo que platicando con él, él me dijo, fíjese bien, después de estar viviendo por 2 años en la calle, el aspecto, por supuesto, es lamentable. Pero esta persona me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, yo tengo familia, pero la familia me desechó. Soy abogado. Y mire las condiciones en las cuales yo me encuentro. ¿Por qué razón? Porque él no tomó en cuenta el consejo del Señor. Planificó su carrera, planificó el poder tener una familia sin contar con los elementos, los recursos que Dios quiere que tengamos para tener éxito. De ahí que entonces el éxito se mide aquí por una palabra que Jesús menciona. Y lo repite en 3 oportunidades en la porción que hemos leído, es discípulo. Si ustedes notaron, por ejemplo, en el versículo 26, habla aquí, dice, no puede ser mi discípulo. Esta expresión se repite 3 veces, en el versículo 26, en el versículo 27 y en el versículo 33. No puede ser mi discípulo. O sea, el concepto, el término discípulo, Dios lo está viendo como una persona de éxito. ¿Por qué? Porque un discípulo de Cristo se parece a Cristo, tiene la victoria de Cristo, cuenta con los recursos de Cristo, tiene la visión de Cristo, cuenta con el apoyo de Cristo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, podemos lograr algún tipo de logros desde el punto de vista humano, pero si no tenemos, hermanos, ese proyecto que Dios tiene para su vida y mi vida, que es ser un discípulo de Jesús, ser un seguidor de Cristo. Entonces, si nosotros no tenemos ese perfil, no tenemos esa meta, entonces no puedo yo planificar si no tengo una visión, no tengo una meta, no tengo propósitos en mi vida. Por eso que el mandato que encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, ir y hacer discípulos. Eso es lo que el Señor quiere, para que las personas tengan éxito, que sean discípulos de Cristo. Dígame, ¿quién ha sido la persona más exitosa sobre la faz de esta tierra? No fue Moisés, no fue Abraham, fue nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. La victoria fue contundente. Entonces, si eso es así, Cristo quiere llevarnos hacia esa dimensión. Entonces, un discípulo de Cristo es el que vence los obstáculos a pesar de pasar por un calvario a lo largo de su vida, por rechazo de las multitudes, por incomprensión de las personas más cercanas, por distintas razones. Sin embargo, la fe no le es robada en ningún momento. ¿Por qué? Porque es un discípulo. Es decir, es una persona con un carácter que está a prueba de todo. En otras palabras, podemos decir, es todoterreno. Un discípulo es un hombre, es un cristiano, todoterreno. Ahora bien, si nosotros tenemos eso en mente, pero tristemente que algunos no lo tienen, porque ¿cuál es su visión? La visión es ser un buen profesional. Está bien, pero no es lo mejor. Ser un buen padre, está bien, pero no es lo mejor. Lo mejor es, Señor, yo quiero ser profesional. un discípulo tuyo. Si eso está en nuestra mente, ser un seguidor de Cristo, entonces en cualquier área que nosotros nos desarrollemos, vamos a tener victoria. Sea como padre, como madre, como hijo, como profesional, como un elemento en el gobierno, en la empresa privada, en la iglesia, donde sea. ¿Por qué? Porque vamos a contar con el carácter y el respaldo del Señor Jesús. Entonces, el Señor pone aquí tres elementos fundamentales que debemos nosotros de considerar en esa planeación estratégica. Porque cuando vamos a emprender un proyecto, yo necesito saber cuánto tengo para emprender este proyecto. Entonces el Señor, cuando mira aquí las multitudes, muchos están siguiéndole. Quiero decirle, hoy en día también mucha gente dice: yo soy cristiano, sí, yo voy a terminar mi carrera. No solamente la carrera se va a terminar porque yo digo que la voy a terminar, sino si yo estoy dispuesto a pagar el precio para terminar la carrera, que es diferente. Por eso el Señor dice acá, si alguien no hace lo que Él está mandando acá, dice, no puede ser mi discípulo. No es que no quiera, la voluntad está dispuesta, pero no tiene capacidad para poder ser un discípulo y ser una persona de éxito. Y quiero que consideremos estas tres partes fundamentales para lograrlo. En primer lugar, es amar a Dios sobre nuestros seres queridos. ¿Alguien podría decir entonces, si yo llego a amar más a mi esposa que a Dios, voy a fracasar? Sí. Si alguien dice, yo amo a mi hijo más que a Dios, va a fracasar. El novio que ama más a la novia que a Cristo, va a fracasar. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo. Esa es su meta. ¿Qué tal cuando un hijo le falle? ¿Qué tal cuando el esposo o la esposa le falle? ¿Qué tal cuando su mejor amigo le falle? Entonces, cuando Jesús dice acá, en este versículo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos hombres y mujeres están frustrados porque aquellas personas más cercanas son las que más dolor le han causado en su vida? Muchos niños que fueron abandonados, que no tuvieron el amor de un padre y una madre, se han metido en grupos delincuenciales porque están amargados contra sus padres, contra los más cercanos y, por ende, contra la sociedad. De ahí que entonces nosotros necesitamos hacer aquí una evaluación muy, pero muy rigurosa, muy detallada. ¿Hasta qué punto estoy yo amando a Dios más que a mis seres queridos? ¿Sabe qué? Existe un concepto equivocado. Y es que algunos piensan que van a ser felices cuando se casen. Mejor no les pido que levanten la mano cuántos son más dichosos después que se casaron. Mejor no les levanto, porque van a decir, oh sí, hoy ya soy más feliz. Bien. ¿Cuántos son más felices porque ahora tienen amigos? ¿Tienen alguien a quien? No. ¿Saben qué? La felicidad no se encuentra en un ser querido. La felicidad se encuentra en Dios. Por eso el Señor, para protegernos, no es porque Dios necesite que nosotros le amemos. La verdad que Dios es completo en sí mismo. Él no necesita que su amor y mi amor. Él es Dios, Él es eterno, Él es suficiente. Pero Él nos pide que le amemos para que nuestro corazón no se vaya por otro lugar y que esto nos lleve al fracaso. De ahí entonces el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¡Qué importante es esto! Llegar a amar a Dios. Por eso que el Señor le exhorta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Porque Jesús estaba viendo un alto riesgo cuando la iglesia deja de amar a Cristo. Por eso le dice, conozco tus obras, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, es pecado no amar a Dios más que a nuestros seres queridos. Algunos están pidiendo perdón a Dios por pecados que son muy evidentes. Sin embargo, no amar a Dios más que a nuestros seres queridos es un pecado. La pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí y los que nos están escuchando necesitan pedirle perdón a Dios por ese pecado? Es una ingratitud. Si Dios nos ha dado la vida, Dios nos dio la familia, nuestro padre, nuestra madre, la esposa, los hijos, hermanos, hermanas, nos ha dado todo, pues tenemos que amar más al dador de todas estas bendiciones que a las bendiciones mismas. Por eso, cuántas esposas, por ejemplo, recuerdo años atrás, una hermana en Cristo me dice, pastor, ore por mí, porque yo soy un mueble en la casa. Para mi esposo eso soy, solamente soy mamá y que cuide de las cosas del hogar. Cuando quiero platicar con él, me dijo una vez, mi esposo me decía, no me molestes, estoy leyendo el periódico. Y cuando ella se iba a la cocina o hacía otras cosas, regresaba, mira, te quiero pedir que me, ¿puedo hablar contigo? No, ahorita voy a ver las noticias. Terminaba a ver el último noticiero en la noche, y ella se acercaba para platicar con él, y él le dijo, no me moleste, ahorita tengo sueño. Y en aquel entonces me dijo, tengo 24 años de vivir en esta condición. Yo pensé que al casarme iba a ser feliz. Su felicidad no está en su esposo, ni en su esposa, ni en su hijo, ni en su padre. Su felicidad y mi felicidad está en nuestro Señor Jesucristo. Por protección, entonces Dios nos dice, mira, mire, aquí les hablo también a los solteros. No pongan su esperanza que el novio o la novia les va a ser feliz. Claro, Dios puede utilizarlos como instrumento para eso, pero la felicidad viene de nuestro Señor Jesucristo. Como dije en cierta oportunidad, si usted se va a casar, cásese no para ser feliz, sino porque ya es feliz en Cristo el Señor. Entonces, de la abundancia que usted tenga, lo va a compartir con la persona amada. Por eso, muchos no pueden terminar la torre de su vida, porque no están amando a Dios, no estamos adorando a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, estas cosas nos perjudican. El apóstol Pablo, cuando él llegó a esa dimensión de amar a Dios con tanta profundidad, ese era un hombre que nada lo podía detener. Por eso decía, el amor de Cristo, decía él, me constriñe. O sea, él amaba a Dios y él sentía el amor de Dios sobre su vida, de tal manera que lo convertía en un hombre que había un impulso tan intenso en su corazón y que no le importaba los obstáculos con tal de amar a Dios a través del servicio. Era un hombre no se podía detener. Era incontenible el avance de este hombre. Saliendo de la cárcel, seguía predicando. Se lo metían en la cárcel y estaba orando en la cárcel. Estaba escribiendo las epístolas, estaba predicando, estaba haciendo tantas cosas. Porque el amor hacia Dios no nos permite quedar prisioneros de ninguna tribulación. Y cuando alguien le llegue a fallar de un ser querido, entonces, como su esperanza está en Cristo, usted no se derrumba. Porque el fundamento es Dios. Entonces, si es un ser humano, cuando este ser humano nos falle, entonces todo el edificio se vendrá al suelo. ¿Cuántas veces no he escuchado cosas como esta? Me han dicho algunas esposas, que sus esposos le han dicho, o Dios o yo. ¿Usted cree que cuál ha sido mi respuesta? Dios. ¿Y qué se cree ese esposo que usted tiene? Le digo. ¿Por qué puede decir, o Dios o yo? Esa es pura prepotencia. En Dios tenemos todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, la pregunta para usted y para mí es, si no estoy haciendo lo que Dios me manda, entonces yo estoy propenso al fracaso a mediano o a largo plazo, al no amar a Dios más que a nuestros seres queridos. Por eso Jesús dice al finalizar este versículo 26, no puedes ser mi discípulo. ¿Quién es? Si alguien no ama a Dios más que a sus seres queridos. No puede, no es que no quiera, no puede ser mi discípulo. El segundo precio, o segunda estrategia para poder realmente edificar nuestra vida está en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una por segunda vez esta misma expresión. Aquí nos está hablando de amar a Dios más que a nuestros propios deseos. Porque llevar la cruz, ¿qué significa? Es negarme a mí mismo, darle muerte a mis deseos, a mi visión, a mis proyectos, por el proyecto y la visión de Dios. Plutarco dijo en cierta oportunidad, ¿cómo es posible que un árbol que tiene raíces tan amargas, tallo tan amargo y hojas tan amargas, pueda dar un fruto tan dulce? Quiero decirles una cosa, que de la muerte sale la vida. Cuando Cristo murió, Él resucitó. Cuando nosotros tomamos la cruz, instrumento de muerte, no es un adorno, sino un instrumento de muerte, entonces va a surgir la vida. Por eso Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿lleva qué cosa? Lleva vida, lleva fruto. Entonces yo tengo que entender que si yo quiero terminar mi vida cristiana en victoria, entonces tengo que tomar muy en serio esto, que tengo que amar a Dios más que mis propios deseos, amar a Dios más que mis planes. O sea, debo de morir a todos mis sueños personales por el sueño de Dios. Tengo que morir a mis deseos por los deseos de Dios. Morir a mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Tengo que morir a mi capacidad para que tenga la capacidad de Dios. Tengo que morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Por eso Pablo decía, por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Cómo quiero entonces que la vida de Cristo se manifieste si yo no tomo mi cruz? Es decir, si no le doy muerte a mis deseos, a mi visión, a mis proyectos, amo más mis pensamientos que los pensamientos de Dios. Entonces eso nos va a llevar al fracaso. Por eso Jesús dice, siéntate, calcula los gastos. Si tú no pagas este precio, es bonito tener un proyecto, por ejemplo, un plano de una casa. Una cosa es tener unos planos de construcción, otra cosa es tener la casa terminada. ¿Cuántos se han quedado con planos en su mente? Nada menos este día, ahí me llegó una aplicación del AutoCAD, que es un programa para dibujantes arquitectónicos. Entonces, algunos hasta en su iPad o en su computadora ya empezaron a dibujar su casa. Otra cosa, que un dibujito es una cosa, pero tener la casa es otra cosa. Entonces, hermanos, necesitamos pagar el precio. Y Jesús dice, hijo, mira, si tú quieres que tu vida eche raíces, no tengas temor. Mire, ¿sabe qué es lo que Jesús nos está pidiendo? Nos está pidiendo la basura. ¿Basura de qué? Mis proyectos. Ay, Señor, que tengo unos sueños. Eso no sirve. Porque esos sueños nacen de la carne. Entonces, ay, que mis deseos, esos son los deseos de nuestra naturaleza, son los que más problemas nos han dado. Y Jesús nos dice, dame la basura y yo te doy lo que sí te va a servir. Pero nosotros no queremos hacer ese cambio. Entonces, mientras estamos en esa indecisión, ¿qué es lo que pasa? Andamos dando vueltas 40 años en nuestro propio desierto. Miramos que otros entran a la tierra prometida y que Dios los empieza a hacer una persona de bendición y nosotros dando vueltas. ¿Por qué? Porque no estoy claudicando en dos pensamientos y no me decido, no quiero tomar mi cruz. Por eso muchos fracasan, porque esta es mi vida. ¿Desde cuándo es su vida y es mi vida? ¿Acaso somos nosotros Dios para haber creado este cuerpo? No. ¿Desde cuándo podemos decir que mi vida es mía cuando Cristo me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario? Nada es nuestro, ni nuestra vida, ni nuestros hijos, ni nuestra casa. Todo le pertenece al Señor. El problema es que yo tengo que morir a esa fantasía que mi vida es mía. No es cierto. Dios nos ha dado la vida. Hace dos días, una persona me habló y me dijo: Pastor, estoy preocupado. Porque hace unos años tuve una enfermedad muy severa, tuve a punto de morir, y ahora me ha vuelto a aparecer. Entonces, me dice, qué triste, me dice, hasta ahora estoy evaluando cómo desperdicié los años que Dios me prolongó y no quise servir al Señor. Qué triste llegar a eso. Ya cuando una enfermedad nos sacó tarjeta amarilla y ya viene la segunda, y la segunda es roja, y la roja es cementerio. Y nosotros no queremos entender. Hermanos, ¿por qué mejor no le decimos al Señor como Pablo? Mire, Pablo llegó a una convicción tan grande que dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, a Pablo no le importaban sus pensamientos, sus proyectos, sus deseos, no le importaba su salud para él mismo. Él quería tener salud, pero para seguir predicando el Evangelio. Él quería hacer todo, pero para Cristo. Y por eso vemos que Pablo, el demonio lo quiso detener y no pudo detenerlo. Y al final de su día dijo: he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe, he acabado la carrera. Qué importante es poder terminar nuestros días en victoria. Pero no va a ser porque yo me propongo terminar. No, no, si he pagado el precio de amar a Dios más que a un ser querido. Dos, amar a Dios más que mi propia vida. Y tres, amar a Dios más que las cosas materiales. En el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez, no puede ser mi discípulo. No es que no quiera, no puede, no tiene capacidad, no tiene gasolina, no tiene energía para terminar la carrera. Las cosas que poseemos, entre ellas están las materiales y también las inmateriales, como es el conocimiento, la educación. ¿Qué cosa Dios nos ha entregado? Cuando Dios nos entrega inteligencia, nos da salud, nos da recursos financieros, económicos. No es para que nosotros los amemos, sino para que me sirvan como canales de bendición. Para que se conviertan estos recursos en una ayuda y no en un fin. Por eso la palabra es muy clara. El amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz, oiga esto, la raíz de todos los males. El apóstol Pablo, hablando acerca de esta maravillosa verdad que algunos no lo han querido entender. Hermanos, miren, usted y yo somos más importantes que las cosas materiales. Por eso no debemos nosotros medirnos con el pensamiento de la mayoría. Tanto tienes, tanto vales. Su identidad no depende de qué clase de zapatos yo ande, ni qué marca de corbata, ni de traje, ni de vehículo, ni dónde vivo. Usted y yo tenemos nuestra identidad porque Cristo está con nosotros. Entonces, cuando hoy en día muchos se sienten como de muy baja, digamos, perspectiva desde el punto de vista social, que no son personas de éxito, porque nos han vendido la idea que una persona de éxito es la que anda en buenos carros, que tiene buenos amistades en el gobierno, en la empresa privada, con quién va a comer, qué es lo que come, dónde vive. No es cierto, no es cierto eso. Pero algunos lo han creído. Y entonces cuando llegan a entrar en esas ideas, entonces nace la avaricia, nace la codicia. Y entonces ellos dicen, para lograr esto, yo necesito dinero. Y van detrás del dinero en una forma voraz. Pero fíjense bien que el apóstol Pablo Por eso exhorta de una manera contundente. Y él habla acerca del riesgo, del peligro de aquellas personas que ponen su mirada en el dinero. Dice en el capítulo 6:6 de 1 Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, la piedad es la vida espiritual. La piedad es una vida que va en pos de Cristo, ama a Cristo, pero acompañada de ¿qué? Contentamiento. No es sinónimo de conformismo. Contentamiento, estar contento con lo que yo tengo. Porque dice, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta es la razón, ¿por qué tengo que estar contento? Porque las cosas materiales no me dan más estatus, o la ausencia de las cosas económicas o materiales no me quita estatus delante de Dios. Por eso dice, sin duda, como nada hemos traído en este mundo, sin duda nada sacaré de aquí. Así que eso no altera mi valor delante de los ojos de Dios, ni tampoco debería de formar parte de mi evaluación personal. Así que dice acá, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántos hermanos no están contentos con el abrigo? Dele gracias a Dios por el suéter que Dios le ha dado. No, es que yo quiero tener uno de piel de oso. ¿Para qué? Aquí en este país se va a cocinar. Sí, ¿para qué quiere un piel de piel de min? ¿De qué sé? ¿De qué? ¿De un oso polar? ¿Para qué? Si no lo necesitamos. ¿Cuánta gente no está contenta? Mire, hermano, es importante que nosotros nos proyectemos y podamos mejorar, pero con el contentamiento, no estar insatisfecho. Porque una persona insatisfecha con lo que tiene, no, eso no es sinónimo de conformismo. El conformismo es negativo, pero el contentamiento es algo positivo. O sea, que estoy agradecido. O sea, a eso nos quiere llevar la palabra. Estar agradecido con los frijoles sancochados y la tortilla tostada y un pedazo de queso morolique que está ahí. Gloria a Dios. Señor, gracias, Padre mío. No hay carne, no hay pollo. Amén. Mañana, si tú quieres, me lo darás. Y si no, sigo adelante con los frijoles, Padre. Frijoles en la mañana, frijoles molidos, el mediodía, sopa, y en la noche, casamiento. Va. Contento. Caos, gloria a Dios. Muchos, cuando creyeron que comer algo más delicado los iba a llevar a tener mejor salud, o a ser personas que se consideran de éxito, ahí es donde caen en el error. ¿Por qué? Empiezan a tener envidia. Y como no tienen los suficientes recursos, se meten en negocios ilícitos. Empiezan a engañar, empiezan a mentir, empiezan a estafar, piden soborno o dan soborno. De ahí empiezan a comprar voluntades. ¿Para qué? Para que su proyecto se mueva. Entregan dinero debajo de la mesa para que su presentación pueda ser aprobada en una junta directiva, su proyecto y no el de los demás. Estas cosas se ven, hermano, y qué triste, algunos piensan que esto les va a llevar al éxito. ¿Cuántos hoy en día no están, fíjense bien, personas están ganando un dinero X, por decir algo, $1,000 de salario, pero para no pagar más impuestos y no pagar más al Seguro Social, a la AFP y todo lo demás, lo declaran que ganan el mínimo? Entonces, eso es ser un ladrón. Pero aquí no hay, gracias a Dios. Entonces, hermano, eso lo va a llevar a qué cosa, lo que dice más adelante. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahí está. El lazo y la tentación de qué, hacer cosas fraudulentas. Dice, y en muchas codicias necias y dañosa, no solo en el dinero, sino que se despierta la codicia en otras áreas. Empiezan a codiciar todo. Son como, tienen un apetito, podemos decir, de chapulín. Quieren devorar todo. Y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, que al final, la visión de ser una persona de éxito ahora no se logra. Y la razón está en el versículo 10. porque raíz de todos los males, oiga esto, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, oiga, de la fe. O sea, les pasó lo de Judas, vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Entonces muchos dejan la fe, dejan las cosas de Dios, dejan a Dios mismo porque creen que su Dios es el dinero. Y por eso no pueden terminar su propia torre. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el proyecto de felicidad que tenían nunca se cumplió. Lo tenían en su mente, lo tenían en papel, pero no se concretizó. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres comenzarán a hacer burlas diciendo, ah, mire, fulano de tal comenzó en su vida cristiana y ahora está en derrota. Todo por cuanto no se quiso dar los pasos que Dios manda en su palabra. Por eso el Señor dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa entonces renunciar? Significa renunciar a que las cosas materiales no me controlen, sino quien me debe de controlar mi vida es el Señor Jesucristo. Que las cosas materiales sean mis siervos y no mi Señor. Entonces podemos nosotros terminar la torre. Vemos hombres tan ricos como Abraham, David, sean multimillonarios. Sin embargo, el dinero no los corrompió. ¿Por qué? Porque ellos amaban al Señor con todo su corazón. Podemos seguir viendo, ver reyes a lo largo de la historia bíblica. Algunos fracasaron porque no pagaron el precio. Otros que fueron exitosos porque amaban a Dios con todo su corazón. Entonces, Dios puede bendecirnos en muchas áreas. Pero que Dios me dice, hijo, no, mira, no permitas que tú ames las cosas materiales, sino que nuestro amor tiene que estar en Dios. Dios es bueno, Él nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas que vienen de Dios, sean estas intangibles o tangibles, todas vienen de Dios. Ahora, yo lo que tengo que hacer es ponerlas al servicio del Señor. Amar a Dios y no los recursos que Él ha puesto en mis manos. Amada iglesia, y a todos aquellos que nos están escuchando, pregunto en esta hora, ¿qué quiere? ¿El éxito o el fracaso? La decisión es de cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que tomar muy en cuenta en cuanto a hacer un análisis detallado de mi persona. Tengo que ver, tengo que proyectarme de aquí por lo menos a 5 años, a 10 años, a 20 años si Cristo no viene. ¿Y cómo quiero terminar mis días? ¿Con la torre que Dios me mandó a hacer o en fracaso? Entonces yo tengo que tomar la decisión de poder analizar si tengo lo suficiente. Y lo suficiente significa amar a Dios más que a nuestros seres queridos, amar a Dios más que nuestros propios deseos y amar a Dios más que las cosas materiales. Si nosotros pagamos este precio, entonces podemos ser discípulos del Señor. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora, dándote alabanza, Señor. Tú eres bello, eres hermoso. Señor, te pedimos que seas tú, mi Jesús, ayudándonos a caminar por esa senda de poder pagar el precio. Señor, y la verdad, tú lo pides para que nosotros seamos felices en medio de cualquier dificultad. No es para ti, es por nosotros, por nuestro bien. Qué triste, Señor, que nosotros pensamos que nuestro bienestar sería amar a los demás más que a tu persona, amar nuestros deseos y nuestros proyectos más que a ti, amar las cosas materiales más que tu persona. Eso es un engaño. Señor, ayúdanos Ayuda a despertar a la iglesia. Si no, Señor, nuestra vida va a empezar a entrar con síntomas de muerte espiritual. Y la muerte espiritual comenzará a entrar. Y muchos hoy en día ya se está muriendo el primer amor, se está muriendo la pasión por las almas, se está muriendo el deseo de adorarte, se está muriendo, Señor, el deseo de la santificación. Se mueren tantas cosas lindas que tú pusiste en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos permitas el poder tener victoria, victoria en tu nombre, Señor. Para toda persona que nos está escuchando, pero todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted está aquí por primera vez o ha venido en otras oportunidades, pero necesita entregarle su corazón a Jesús, y usted sabe lo que significa el dolor por el fracaso, mas Dios puede restaurarle su vida. ¿Qué es lo que necesita hacer? Dele su corazón a Cristo, entréguele su vida, dígale: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor, haz el milagro del nuevo nacimiento. Ahí donde usted se encuentra, y aquellos que nos están escuchando, ahí donde está, diga conmigo esta oración de fe: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname por haberte despreciado por las cosas vanas de esta tierra. Señor, ha sido un insulto el desprecio a tu persona por el pecado, y eso es lo que más me duele, el haber sido un ingrato, el haberte despreciado por un plato de lentejas. Señor, me arrepiento por haberte ofendido, pero creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Señor, creo que resucitaste para darme la justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón. Siga orando con sus propias palabras. Bendice, Señor, a aquellos que han dado este lindo paso de entregar su vida a ti. Pero ahora también, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a tu iglesia. Son multitudes las que vamos en pos de ti, pero no todos estamos haciendo lo que tú nos mandas. Y tú nos detienes en el camino para que analicemos si realmente queremos terminar nuestra carrera cristiana en victoria. Y tú, en tu amor, nos dices cómo poderla terminar. La decisión es nuestra. Señor, que podamos en este día tomar la mejor decisión, amarte a ti. Ahí donde está mi hermana, mi hermano, si usted tiene que pedirle perdón a Dios por el pecado de idolatría, por amar más a un ser querido que a Dios, pídale perdón. Eso es un ídolo. Si usted se ha puesto como ídolo de su propia vida, usted es un ególatra, pídale perdón a Dios por eso, porque ha amado más sus deseos, sus proyectos y sus planes más que a Dios. Y si usted ha puesto las cosas materiales, es un idólatra de las cosas materiales. Este día debe ser un día de arrepentimiento. Ahí donde usted se encuentra, tome su decisión de pedirle perdón a Dios por esto. Señor, venimos delante de ti como pueblo tuyo, Señor. Muchas veces vamos detrás de ti por los panes y los peces, pero te hemos, Señor, rechazado. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre, por ser interesados. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre, porque no te estamos amando como tú te lo mereces. Señor, perdónanos, 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 Padre, por ser idólatras, por haber puesto a un ser querido, a un hombre, a una mujer, Señor, en el lugar que solo a ti te corresponde. Perdona, Jesús, perdona también por haber puesto nuestra vida, mis deseos, mis proyectos, mi mente, todo en lugar de tu persona. Eso es una egolatría. Dios mío, perdona por despreciar tus deseos por los míos, tus pensamientos por los míos. Eso es un insulto, Señor. Perdona, Padre. Perdónanos, Padre. Pero también te pedimos perdón por poner nuestra confianza de felicidad aún en los pocos y casi nulos recursos en algunos o muchos en otros, pero igual, sea poco o sea mucho, es un ídolo. Por ello, Padre, te pedimos perdón, porque hay mucha idolatría materialista en los pobres como en los ricos, en los intelectuales y en aquellos que no lo son. Padre, perdónanos, perdónanos, Padre, por ser ingrato, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, y nos hemos adueñado de lo que a ti te pertenece. Pero en este día, Señor, queremos ser discípulos tuyos. Queremos terminar nuestra vida en éxito y no en fracaso. Queremos terminar esa torre. Queremos ir a la guerra y ganarla, Señor, no perderla. Padre, en este día, que nos conceda, Señor, tener sabiduría. Señor, morir a nosotros mismos es sabiduría. Y aquí estamos, Señor, rendimos, Padre, a ti, Señor. Gracias, gracias, buen Jesús. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Yo no sé si habrá alguien que por primera vez hizo esta oración de entregarle su vida, que hizo usted la oración, levante su mano, porque queremos regalarle una literatura. Si alguien por primera vez hizo esta oración, si hay alguien, se le vamos a entregar esta literatura. Muy bien. Pero todos creo que hicimos la segunda oración, ¿verdad? De ser discípulos del Señor. Muy bien. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la gracia de Dios esté con ustedes y que el Señor me los acompañe.